Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Doctora Gloria Inés Cortés, muy buenos días.
Buenos días, jefe.
Bueno, doctora Gloria, ¿recuerda esos años de tesorera o no?
Claro que sí.
¿Cuánto duró allá?
Estuve como 11 años en la tesorería.
Bueno, y ahora está al frente de esta institución. ¿Esta institución qué es? ¿Esta unidad qué es?
Esta unidad es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Con personería propia, estado administrativo independiente, pero estamos adscritos al ministerio. ¿Qué realizamos? Realizamos dos funciones principales. Una, recibimos todas las pensiones de 40 entidades o fondos que venían administrando estas, y hoy en día a nivel de lo público estamos con pensiones y nosotros manejando esas pensiones. Nosotros recibimos cerca de 350 mil pensionados que hoy gestionamos todas sus solicitudes de liquidación, de sobrevivencia, y adicionalmente en el frente de parafiscales vigilamos el correcto y oportuno cumplimiento en el pago de los mismos. Estos, cuando hablamos de parafiscales, estamos hablando de los subsistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación y CBFIC.
Sí. A usted no le corresponde nada de salud, ¿no?
Pues sí, nosotros vigilamos el aporte, el correcto aporte a salud. Ajá. y en eso, lo mismo que en pensiones.
O sea, ¿a usted le toca manejar el lo que queda del chicharrón de Caprecom?
Nosotros recibimos, no es salud, nosotros recibimos los pensionados de Caprecom, que estaban a cargo de Caprecom.
Correcto. Bueno, hay una inquietud sobre esto, que es, son regímenes de prima media, ¿no?
En la parte pensional sí, lo único que administramos son regímenes de prima media.
De prima media, bueno. ¿Cómo está el tema de la evasión en el sistema de protección social desde el punto de vista público?
No, la evasión no solamente desde el punto de vista público. Uh-huh. La evasión es a nivel de total del país, tanto de privados como de público.
Ajá.
La evasión total en el año 2012 en este frente ascendía a cerca del 28%. Eso significaba en términos de pesos alrededor de 16 billones de pesos anuales de evasión. Hoy en día, con las acciones del gobierno, con también cambios legislativos y el propio actuar de la unidad, nos encontramos con una evasión de 17%, que representa algo un poco menos de 10 billones de pesos. No obstante el avance que se ha tenido, aún tenemos unos niveles significativos de evasión. Pero lo más importante de esto es que cuando uno diferencia cómo es la evasión entre los empresarios, lo originado a través de empresa, el trabajo con vínculo empresarial o el de los independientes, nos encontramos que la mayor evasión se encuentra en los independientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, que los independientes presentaron en el año 2012 una evasión cercana al 80%, 79% era la evasión. Y hoy en día, no obstante la reducción, aún se encuentra en unos niveles sumamente altos, están alrededor del 61%. En el caso de los dependientes, esa evasión hoy es del un poco más del 7%.
Óigame, hablando de eso, a mí me llamó la atención unos comentarios que me hicieron por allá en los municipios de Mosquera y Madrid, porque allá hay mucha población que trabaja con las empresas floricultoras, y esto es una cosa como de una alcahuetería compartida, porque nos comentaban que muchos de los floricultores contratan personal en donde ellos se mantienen en los sistemas estos de contributivos o de subsidio para con las personas, sobre todo en los temas que tienen que ver con la salud. ¿Cómo hacer para que las personas no quieren dar el paso de hacer aportes reales porque se sienten protegidas por el Estado, y las empresas floricultoras no quieren dar el paso porque se les afecta en materia de aportes, o como eso está muy relacionado con la nómina, también se ven afectadas? Esto, ¿este caso ustedes lo han visto, esta situación, este fenómeno?
Sí, lo hemos visto, y no solamente en ese sector, sino es muy generalizado en algunas empresas de tamaño pequeño y lo que uno denomina microempresas. Ahí es donde está la informalidad, que amparados en esta cobertura universal, que el esfuerzo que ha hecho el Estado para que nadie quede sin salud, muchos amparados en eso, en lugar de aportar a la salud y a su pensión, quedan cubiertos por el régimen subsidiado. Y es casi que un diálogo entre empleador y trabajador, donde lo convence que es que siga vinculado al régimen subsidiado, tiene derecho a subsidios del Estado, y por lo además no le descuentan de su salario lo que le correspondería descontar, y con esos argumentos los convencen. Finalmente, el más perjudicado es el trabajador, porque así tenga la cobertura de salud que le da el Estado, él no está aportando para tener una pensión cuando llegue a la edad de la misma. Y de eso se privó, fue realmente el gran beneficiado de eso, fue el empleador, que el gran perjudicado será y ha sido el trabajador.
¿Cómo solucionar eso?
Denuncia. Nosotros estamos permanentemente recibiendo denuncias y las atendemos permanentemente, igualmente, primero con acciones persuasivas, y en la medida en que no cambien de actitud, les iniciamos los procesos de fiscalización.
No hay posibilidad de inventarse, como, no sé, estoy diciendo una locura, una especie de amnistía o de como le dijera, como unos estímulos para que las empresas den el paso y para que los afiliados también lo den.
Hoy en día las amnistías no son tan buenas, porque se hace la primera amnistía y aquellos que están incumpliendo siempre esperarán la segunda y la tercera. Eso no es que genere un comportamiento y una cultura de cumplimiento, pero también es bueno que conozcan las sanciones. En la medida en que uno los identifica y les inicia los procesos, son sumamente onerosos. Cuando tienen alrededor de 30 y 40 meses de mora, pueden terminar pagando algo más de 4 veces el valor que hubieran pagado si lo hubieran hecho en forma correcta. Entonces la invitación es que antes de que nosotros les retiramos información, antes de que nosotros iniciemos procesos de fiscalización, ellos pueden evitar pagar esas sanciones si pagan por su propia cuenta, motivados por el deseo de cumplir y de reparar lo que en el pasado hicieron mal.
Óigame, doctora Gloria, hay una situación que se ha venido volviendo generalizada, digamos por ese esquema que siempre los empresarios han pedido, que es la flexibilidad laboral. Uno observa que hoy en día hay muchas empresas, inclusive el mismo Estado, tiene esquemas de contratación vía contratos de servicios y no contratos indefinidos o contratos definidos a un año entre las empresas y los empleados. Esto se volvió muy normal, que sea el contrato por servicios y le dicen a la persona, mire, usted tiene que pagar su seguridad social solo, y nos da un reporte de que la aportaron. Pero la persona, ¿qué hace? Aportar lo del salario mínimo y esa capacidad que podía tener de pagar más para tener una mejor pensión, no lo hace, se inhibe. Esto es una práctica también que yo creo que ustedes han analizado.
Sí, pero uno quisiera también aclarar lo siguiente. El gran problema de la evasión no está ni siquiera en estos contratos de prestación de servicios. Yo no digo que cumplen en su totalidad, pero hay mayor cumplimiento en ellos que en los del resto de los independientes, en donde uno encuentra que hay realmente alta evasión. Son en los dependientes, los profesionales por cuenta propia, que desarrollan actividades donde están devengando alrededor de 20, 15, 25 salarios mínimos mensuales en promedio y terminan cotizando sobre salario mínimo. Eso nosotros los hemos detectado y actualmente venimos trabajando sobre este grupo.
Y eso, digamos, porque eso en el fondo va en contra del mismo independiente, ¿no? O sea, a futuro pues su pensión se va a ver muy afectada, ¿no?
Ellos muchas veces el argumento que utilizan es que ellos tienen sus propios capitales que les va a permitir en un futuro hacer frente pues a su situación de vejez cuando ya no tengan las energías para estar laborando. Pero ellos se olvidan que aquí es algo también de contribución. Hay una parte contributiva y de solidaridad, y no solamente es ver lo personal, que ya tengo solucionado, o piensan que tienen solucionado su futuro, sino el tema y la obligación que tenemos de aportar en forma solidaria para aquellos que realmente no lo tienen. Lo segundo es,
Santo es el Señor mi Dios.
Parecen, ¿cuántas veces hemos visto que las más malas decisiones de inversión, las coyunturas económicas, terminan haciendo desaparecer parte importante de esos ahorros? En cambio, lo de la pensión es algo asegurado. Entonces, y mientras exista la obligación, yo no me opongo a si en un futuro consideran otras alternativas y otras fuentes para efectos de entender qué están haciendo los ahorros para la vejez, y así lo considera el legislativo y el gobierno, pues se aceptaría. Pero mientras esa no sea la situación, hoy en día tienen el derecho de cumplir.
Para este año,
tienen la obligación de cumplir.
Para este año y para los próximos años, ¿qué metas tiene la unidad de gestión de pensiones y parafiscales para que la gente haga sus aportes como tiene que ser?
Nosotros estamos en una sensibilidad de tratar, porque también entendemos que una parte de esa evasión es porque la gente todavía no entiende la importancia de estar aportando, todavía no conoce cuáles son las reglas y las normas. Ese es un trabajo que venimos desarrollando porque creemos que la sola obligación no va a generar la cultura de cumplimiento, ni el hecho de que la UGDP exista haciendo las acciones de fiscalización. Creo que en esto tenemos que hacer tanto acciones, sensibilización, persuasivas y obviamente las coactivas, y seguir insistiendo a ver cuánto logramos de consolidar una cultura de cumplimiento en el país.
Un termómetro de cómo va la economía está muy ligado al tema de los aportes en materia de protección social. ¿Usted cómo ha percibido, digamos, en estos últimos 6 meses ese comportamiento? ¿Usted siente que la economía ¿Sigue su marcha? ¿Usted qué está percibiendo vía ese monitoreo que usted está haciendo de los aportes que se hacen en materia de seguridad social?
A ver, nosotros permanentemente en ese seguimiento vemos a través de lo que, focalizado en hacia los grupos en los cuales estamos haciendo nuestras acciones que están respondiendo, unos más, otros menos, y nuestro empeño es que mientras no haya el cambio en la conducta, no soltamos a ese grupo. Entonces nosotros no vemos en esto que haya una menor ingreso de recursos por efecto de resistencia a no atender la invitación, que de manifieste a uno que estamos en un ciclo distinto al que realmente nos encontramos. Todavía vemos dinamismo y vemos respuestas positivas por parte de este grupo.
Pues bien, ya tenemos las 7:36. Agradecemos a la doctora Gloria Inés Cortés, quien es la directora de la UGPPP.